¿Será hora de renovar la intro?
Uy, yo creo que sí, ¿eh?
Bueno, tendremos que modernizarnos nomás.
Llegamos hasta lo más profundo de nuestro programa favorito.
En este podcast analizamos toda la franquicia de RuPaul's Drag Race
y resolvemos eternas incógnitas.
Soy Dogo.
Yo Chris.
Y yo Ani.
Y somos Reyes de la Biblioteca.
Hola chiquillos, bienvenidos a Reyes de la Biblioteca, el mejor podcast para los amantes de RuPaul's Drag Race. Muchísimas gracias por sintonizarnos hoy y recuerden que si este reality show es su programa favorito, este podcast les encantará. Aquí está su rey, el Dogo.
Y aquí su corresponsal real, fantástico.
¿Cómo estás, Pancho?
Bien, ¿y tú, Dogo?
Bien también, negrísima con todas las eliminaciones de esta semana, en verdad.
Está fuerte Drag Race, en toda su franquicia.
Pero sabes que es bueno, siento que estas cosas mantienen también viva la franquicia, la mantienen fresca. Porque cuando tenemos eliminaciones esperables, en el fondo estamos, no sé si se está generando tanto. Bueno, vamos a hablar de cosas controversiales, yo creo, pero sí, esa es mi opinión.
Sí, porque al final igual como que revienta Twitter con estos,
sí,
con estos twists. Y yo creo que ese es como lo relevante o lo que se busca en este reality.
Exacto. No podría estar más de acuerdo con lo que dices. Oye, te cuento que ya estamos... vamos a revisitar el capítulo número 4 de Game vs. The World, llamado simplemente Snatch Game, Family Edition. Me carga el Family Edition, pero...
¿No te gusta?
No... No sé.
O sea, yo tengo sentimiento encontrado porque es como que me es muy familiar y por eso yo creo que se llama Family Edition, porque me imagino así como a, casi que al Martín Cárcamo diciendo como, ¿qué dice Chile?
Sí, así como la tonca.
La tonquita.
Oye, bueno, y efectivamente vamos a hablar un poquito de lo que es Snatch Game. Y me gustaría que empezáramos al tiro, porque la verdad es que esta edición tomó mucho tiempo. Snatch Game parte casi en el minuto 15, yes, por ahí. Sí, parte muy, muy encima. Y creo que lo único relevante fue esta conversación que RuPaul tuvo con Gothic Kendall, que quizás es lo que me gustaría que habláramos antes ya de hablar de las performances de las queens. ¿Qué opinamos de la forma en la cual RuPaul aborda el nerviosismo de Gothic Kendall?
Como que me cargó, pero lo entendí. Me cargó porque creo que no fue la mejor forma, definitivamente, como que la huevona la presionó y se vio como parte un poco humillación en la tele, como ya pues huevona, dímelo bien, así, no, fue tenso, fue complejo, pero por otro lado igual yo entiendo que bajo el contexto de que la vieja es culiada, como que tenía una buena intención de fondo, pero me cargó, y además me cargó porque... Mira, no quiero que sea como una justificación porque estoy súper enojado con lo que vamos a hablar más adelante también y con la Gothic en general, pero quizás hasta como que le afectó, no sé, pero lo encontré desubicado. ¿Y tú qué te pareció? ¿Igual te generó ese como incomodidad o como cringe?
Siento que son pocas veces en la vida que uno puede sentir el nerviosismo de una concursante. Y fue brígido porque yo creo que, pucha, yo he tomado talleres de improvisación teatral que a veces igual son un poco complicados porque hay que tener la mente en blanco. Y siento que he estado donde estuvo la Gothic probablemente en ese momento, pero ella estuvo peor porque no solamente fue RuPaul interpelándola y diciéndole, tenéis que hacerlo, sino también en televisión. Y eso, sí, yo lo encuentro, no sé si terrible es la palabra, porque siento que tenía un beneficio de por medio, solo que, no sé, RuPaul lo hace ver tan fácil, pero no es fácil para todas las reinas. Eso me sucede.
Igual entiendo la vieja, o sea, no sé, ya es que no, igual suena como justificación, pero como que igual entiendo que la vieja puede estar chata, porque yo, insisto, estoy chato, estoy medio deslenguado, así que me voy a controlar respecto a mi opinión con la Gothic, pero... Ay, pero no sé, complejo. Más que todas las queens igual estaban terrible incómodas, todas así como, oye, qué chucha, así. Y la Gothic como, lo que aprendí en la escuela de botes es, lo que aprendí en la escuela de botes es, como ese capítulo de Bob Esponja. Cuando daba como la prueba 10.000 veces, uy, fue horrible.
Sí, no, no, de verdad que fue un momento incómodo, pero yo creo que igual empatizo con lo que quiso hacer RuPaul, que es un poco darle este amor duro y decirle, amiga, está ahí acá, esto es lo peor que te puede pasar, entonces cágala ahora para que no lo tengas que cagar cuando realmente importa. Y yo sí estoy muy de acuerdo con eso, creo que la forma a mí me parece un poco brusca, pero en el fondo entiendo por qué lo quiso hacer, no creo que haya sido de mala onda.
Sí, era el remezón que la vieja decía como, ya, pues, weona, despierta, esta es tu oportunidad.
Eso me dio mucha mucha pena, obviamente, porque nadie, no creo que nadie quiera estar en ese lugar en particular. Pero yo siento que Gothic Kendall sí necesitaba ese discurso y lamentablemente lo voy a hablar más adelante, no funcionó. Pero creo que es importante porque también se va a poder cuestionar un poco su potencial. Creo que eso es lo más relevante en Drag Race.
De todas maneras.
Oye, Pancho, y bueno, después de este walkthrough que la verdad resulta ser súper intenso y hay obviamente algunos momentos memorables, RuPaul hablando con Hanaconda, hablando con Tía Coffee también. Sin embargo, también quiero que empecemos a hablar de lo que fue este Snatch Game Family Edition, donde tenemos básicamente dos equipos, que honestamente no sé si influye tanto, sé que hubo ahí como una elección, pero para mí en particular siento que si eres bueno en el Snatch Game, vas a hacerlo en el equipo que sea. Me gustaría empezar con eso.
Sí, en realidad, mira, yo quiero decir algo. Yo estoy
Obvio.
seguro, es una idea nomás, pero yo estoy seguro que a las reinas, como les dan o las pautean para las canciones de sus talent shows, yo creo que igual las pautean un poco para sus personajes del Snatch Game. Y yo creo que a partir de eso, igual es que han nacido tanto como la Estatua de la Libertad, el Diablo, Boogeyman, porque igual me parece curioso que se repita de nuevo Manny Pacquiao, que lo tuvimos recién
Sí.
en Canadá, y que además se repita la Shirley Temple. O sea, yo creo que probablemente igual son, o al menos la Shirley Temple, yo creo que igual es un personaje fácil, o no sé si fácil, pero como que en el fondo es como comediante, es como, no sé, aquí hacer a la Cuatro Dientes, me imagino, así como que alguien acá en Chile hiciera como Drag Race a la Cuatro Dientes del Morandé, una wea así, pero como que Manny Pacquiao, no sé si eras tan como común, entonces yo tengo mi teoría de que quizá por temas de copyright y derechos de autor y la wea, como que deben tener una cierta catálogo de estos son los que ustedes pueden hacer para el Snatch Game o invéntense uno.
Puede ser totalmente. Sí, creo que fue interesante ver personajes, en especial el personaje de Hannah y el personaje de la Marina que se hicieron el año pasado. Entiendo que hay un universo de referencias que quizás para las queens es muy personal, pero es la mala suerte de que hayan elegido a dos performances que ganaron el 2023, que fueron las de Jimbo
Más
y la
encima.
Melinda Verga. Lo encuentro muy, muy curioso. No, no sé si habrá una lista porque también vemos a las queens haciendo personajes imaginarios a veces, entonces no sé si efectivamente esa lista. Yo creo que les deben dar algunos indicadores de, oye, ciertas cosas con copyright sí, otras no, pero más allá de eso, no lo sé. Siento que es mala suerte nomás. ¿Tú crees lo mismo?
No sé, yo igual creo que les deben dar así como, y por eso surgen como estos personajes no inventados, pero como la Estatua de la Libertad, que en el fondo es como ya, no sé si tengan que pagar una suma de dinero gigante como por hacer a la Estatua de la Libertad versus como hacer a Beyoncé, no sé, un
Claro.
ejemplo. Pero sí, y en realidad, volviendo a la parte inicial después de mi intervención, creo que sí, los equipos aquí daban lo mismo. Aunque creo sí que el Family Edition, a mí me gusta igual porque creo que te da un poco más para tener interpelaciones con tu equipo, como tener como una dinámica chistosa entre tu equipo que creo que aquí no se vio y no lo supieron aprovechar. Porque en el Snatch Game normal, igual cuando se generan estas dinámicas de responderse cosas o de tirarse tallas entre ellas,
¿Cierto?
sale como muy de la nada, versus que acá en el Family Edition es como, oye, somos un grupo, ¿cachai? Como que estamos respondiendo una palabra, así como literal el que dice Chile. Entonces como que podrían como tirarse tallas entre ellas, que creo que no se dio tanto. Y respecto a los equipos, claramente igual se notó un equipo mucho más flojito que el otro, pero igual yo me atrevería a decir que el Snatch Game en general una opinión muy personal de Francisco Silva, pero no sé si me pareció un Snatch Game tan bueno. Creo que hubo tres que se destacaron y se súper destacaron, que fue claramente las Anaconda, la tía Coffee y la Scarlett, que me impresionó la Scarlett, creo que fue una revelación y no me hubiese esperado que tuviese un Snatch Game tan bueno y tan fuerte. Para ser honesto, el resto me pareció que se mantuvo muy en el safe. De hecho, quizás hasta lo podrían haber editado para que se diera como en la temporada 14, que todas lo hicieron pésimo y todas se fueron al lip-sync, y no me hubiese sorprendido en lo absoluto.
Sí, la
¿A
verdad
ti
es
qué
que
te pareció en general?
sí, en general creo que no fue el Snatch Game más entretenido. De hecho, creo que por ahí va también un poco el tema de que el Family Edition no me encanta, porque siento que muchos de los momentos icónicos que yo recuerdo de Snatch Game proviene de la misma interacción de las Queens. Entonces, cuando tienes que interactuar de lado, poco se pierden las posibilidades de improvisar ciertas cosas o cosas que caen en el momento y sacarle provecho. Eso la verdad es que no se dio mucho, pero en general sí siento que fue un poquito decepcionante. Por suerte estaba el equipo 2, por decirlo así, que fue, me gustó mucho, incluso Choriza, que fue la más débil de ese grupo, siento que igual supo estar a la altura. Eso me sucede en general.
Sí, y me pasó también que la vieja igual les tiró harto salvavidas, como en otras ocasiones que quizá no tanto, como que las viejas igual les tiró tallas como que daban vuelta y que se podían haber respondido con un pimponeo, con algo, y no, me faltó esa como rapidez. Pero bien, yo insisto, me dejó en shock la Scarlett. No porque yo pensara que fuera fome, sino que porque creo que tuvo un personaje muy bueno que podría incluso haber estado en el top y hubiese sido bastante bien. Y creo que además como que al menos a mí me permitió ver otra imagen de la Scarlett como mucho más suelta, porque siempre está como muy empaquetada, como muy bien vestida, como todo on point, como todo muy bien. Y verla así como pasándola bien me gustó harto. Y creo que también la tía Coffee me está gustando mucho el desenlace que está teniendo, porque se nota que le está haciendo mucho caso a la vieja de como, oye, guana, disfruta, ahora tenéis plata, estáis bien, ¿cachai? Como tenéis buena ropa, como que tu talento está y ocúpalo. Me gustó. Bueno, y la Anaconda, yo creo que era un poco la misma tónica de, bueno, ya ganó su Snatch Game, si no me equivoco, en Down Under y en general como que tiene esa como fisicalidad, no sé si se dice así la palabra, pero tiene como esa comedia incluso como facial, ¿cachai? Como de movimientos, como que yo la veo y ya como con algunos gestos me cago en la risa.
Sí, no, Hanaconda es una persona que, bueno, y creo que lo hablamos la semana pasada. Yo no tenía dudas de que iba a ganar el Snatch Game, no porque quizás su elección iba a ser la más fuerte, sino porque ella naturalmente es una persona divertida sin esforzarse mucho. De hecho, yo creo que el ambiente en general que hubo en esta edición bajoneó un poco y quizás por eso no dio tanto, porque en el fondo, si yo veo que mis compañeras la están haciendo mal, igual es fome, porque uno igual quiere tener material, y si las personas no te están dando material, igual es bien fuerte, a menos de que seas muy, muy rápida. Oye, te tinca si empezamos a hablar un poco de aquellas performances que nos gustaron y aquellas que no tanto.
Perfecto. Por ejemplo, a ti, ¿cuál es la que más te gustó y cuál es la que tú hubieses dicho,
Cualquier
cambiemos de canal?
cosita.
Me
Me
voy.
voy de UK.
Me voy de UK, tal cual.
Creo que estoy súper de acuerdo con el top 3 de la semana. En verdad, por lejos. Siento que Scarlett hizo un trabajo muy interesante desde el commitment de tener que pintarse toda la cara celeste para hacer la Estatua de la Libertad. Lo encontré icónico. Le sacó mucho material. Siento que, al igual que el hijo Michelle, pudo haberle sacado mucho más. Yo diría que el 70% de la primera parte lo hizo bien, después se fue desinflando un poco, pero en general fue un muy buen trabajo. Me gustó mucho. Anaconda, claramente, también, cuando hablaron las red flags, también fue muy, muy gracioso. Siento que se contuvo un poco, pero sí estoy de acuerdo con su top placement. Y claramente, Tia Coffee es una persona que le sacó mucho provecho a su personaje. Siento que buscó un personaje que tuviera una historia conocida, y siento que eso es bastante importante. Cuando las queens eligen personajes históricos, sacarle provecho también a personajes históricos. Y todas estas reinas tenían hábitos súper raros. Entonces, siento que ahí le sacó mucho provecho a su performance y logró ser chistosa y también logró infusionar un poco su personalidad. No tuvo que ponerse en un 100% con un acento británico porque ya lo tiene. Entonces, la mitad de la pega estaba lista, por decirlo así. ¿A ti te pasó algo similar con tus favoritas?
Sí, no, total. Como te digo, yo voy a volver a recalcarlo al cuán duro para el concurso. Pero la Scarlett a mí me encantó. Merece. Yo insisto, nunca he sido como Team Scarlett, pero creo que esta temporada ha sido bacán para ella porque como que ha podido finalmente demostrar y decir como, oye, soy pro, soy profesional, soy bacán. Esta ya es como la demostración para que todo el mundo lo tenga súper claro. Y en realidad no es como que ella tampoco la haya tenido que demostrar, sino que encuentro bacán que se ha dado, que ha podido mostrarse tanto, que yo creo que ahora nadie podría decir nada al respecto. O sea, siempre va a haber gente, pero bueno. Me gustó también mucho Anaconda y siento que a pesar de que ya se había hecho la Shirley Temple, siento que le dio como una misma línea, pero fue distinta a lo que pudo hacer Jimbo. Porque siento que Jimbo igual jugó de otra forma, como que siento que la Anaconda igual siguió como la línea de la inocencia de
Sí.
niña y como a partir de eso jugó y devoró y me gustó mucho.
Claro,
Como que igual siento que la Jimbo a mí me encanta, yo soy muy fan Jimbo, pero como que siento que igual estuvo como en el límite de como preocupante un poco el snatching que estuvo ella, como un poquito funado igual, pero el de la Anaconda me encantó porque fue muy limpio, muy bacán, 10 de 10.
Sí, no, la interpretación de Hannah totalmente fue mucho más correcta que lo que hizo Jimbo. Me dio mucha pena porque RuPaul le dijo, oye, ¿sabéis que tengo un flashback? ¿Podía ser un tap? Y yo me imagino, Anaconda de haber dicho, ¿por qué mierda me está pidiendo esto? Y a Anaconda se le ha caído la cara cuando de haber visto el Snatching de Jimbo, siendo que se grabaron estas cosas, esto se estaba grabando. Ella probablemente, ella no alcanzó a ver esto, no
Yo
creo.
creo que esto se grabó como en marzo o febrero del 2023.
Sí, claro, entonces en realidad nunca toparon la fecha y no me da mucha pena que haya visto esto. No puedo.
No, fue chistoso, sí, igual.
Sí, no, yo creo que
Y
le dio mucha vida a RuPaul lo que vio. Independiente que para nosotros quizás no haya sido tan ingenioso porque ya lo habíamos visto, siento que Anaconda no fue una copia y la gente obviamente, ya, nos falta el fan weón, pero Anaconda no le copió esto a Jimbo, cronológicamente es imposible. LOL.
no, pues, no, y ponte tú, la Marina Summers tampoco, menos, pues, menos idea tenía que
Claro, menos.
estaba la. Que Melinda había hecho en Melinda Drag Race, temporada 5. No. Pero eso, mira, y en realidad, puta la Coti, no. Dura, dura, dura. Yo insisto, yo creo que quizá le falta tomarse unos copetitos antes de salir o algo así, pero ¿sabes qué? Incluso, yo me estoy controlando igual, porque me baja la rabia, pero como que
Suéltate,
dice.
Mancho,
Es que no
release.
se esfuerza, weón. O sea, perdón, no, no digo que no se esfuerza, pero siento como que le da lo mismo. Es como esa amiga que uno tenía en el
Ay,
colegio que
amo esto.
estudiaba.
Amo hacia dónde va esto.
Como que estudiaba y como que se tiraba al suelo. No, es que no. Y uno como que le esforzaba, así como, amiga, dale, dale, vamos, amigo. Y la weá. Y como que no, no. Y weón, se tiraban al suelo y se rendían antes de tiempo. Y es como, ¡ay, Dios mío, weón! ¡Qué ganas de pegarle unos chachazos! Así como yo. Entonces siento que entró rendida, como que no le importó nada, como que se esforzó poco, como que en el camino incluso le fue cambiando la voz, así como a la Banji. Me cargó. Y la Queta, ¿sabéis qué? La encontré mala, pero no la encontré más mala que la Grand Dame. Yo amo a la Grand Dame y todo lo que queráis, pero. Como que como que tuvo quizá un poco más de corporalidad, como más gesto, pero no sé si estuvo peor, o sea, no, no sé si fue mejor que la ketamina. Así que ese es como mi único cambio que podría haber hecho.
Oh, es que ya me pasan dos cosas. Primero con Gothy, yo siento que de verdad, y nos da a entender más adelante en el episodio que aún se está descubriendo como su persona de civil. Auro Drag aún es una persona que está en completo descubrimiento y tampoco no está tan seguro de quién Gothy es. Y eso es muy notorio también. Y obviamente es muy triste porque uno no debería llegar a Drag Race para darse cuenta de quién es. Siento que es un poco al revés. Drag Race debería potenciar aquellos perfiles que ya vienen un poco más definidos. Sin embargo, uno igual agradece ver que las queens puedan crecer en el programa. Solo que para mí, Gothy de verdad estaba muy perdida. Y no, en el Snatch Game, siento que es como este meme de la Poto Loco, que dice como, no, chao, chao, chao.
Tal cual. Y tiró la calculadora, la peluca, arriba.
No,
Oh.
pucha, eso es lo que opino. Entonces, es penita por un lado, pero al mismo tiempo, Snatch Game es complejo. Y bueno, yo sabía que Gotti Kendall se iba a ir en Snatch Game o que iba a tener una semana muy mala, pero no pensé que iba a sobrevivir. Entonces, tengo sentimientos muy encontrados. Siento que la otra Bottom, sí, que también fue fome, pero la Grand Dame fue todavía más fome, a mi parecer.
Sí, como que igual ahí uno nota que la vieja igual está enamorada de la Grand Dame y al menos la quiere tener más lejos. Y probablemente, igual quizá con la experiencia de UK versus The World 1, en que tiró a la Jimbo al Bottom y después tiró a la Pangina y quienes eran las dos finalistas, por lo que se daba a entender de la vieja, se le cayeron a mitad de camino. Entonces, yo creo que quizás igual ahí la vieja fue como ya no te tiro un salvavidas, pero igual me da lata porque. Porque es como bajo la tinca de ella, no sé. Ah, pero eso, igual objetivamente me hago responsable en mis comentarios, pero puta, no me gustó mucho el Snatch Game, lo encontré medio fomeque.
Sí, y RuPaul no se veía muy entretenida, ¿verdad?
No, de hecho, como que en todas las tomas del grupo 1 era como, jeje, ok. Y como con esa cara como de. Como con los dientes así apretados.
Sí, uno, esa es
No.
la cara con la cual miró a Pearl en la temporada 7, así como. Así como, ¿de verdad, Julia?
Totalmente.
¿De verdad, Julia? Eso fue lo que dijo.
Sí. Pero bueno, yo creo que igual es complicado. Hay que estar en la situación. Bueno, yo me puse a pensar igual a quién haría en el Snatch Game. Y yo creo que haría a la doctora Apolo. Se me daría bien, yo creo. Y como que igual tenía harto para jugar con ella. O sea, después de todos los programas que han salido, más inventados que la cresta, por supuesto, pero como después de tanto programa, obvio que uno tiene ahí material para agarrarse de todo. Así que sí. Me logré
Bueno,
responder la pregunta.
vamos mucho. Oye, Bantu, y bueno, estamos hablando de pregunta. Sabemos que el Snatch Game en sí es un reto que viene en todas las temporadas. Sin embargo, hoy día no vamos a hablar de Snatch Game porque pudo haber sido en cualquier situación. De lo que hoy quiero que hablemos es un poco de rendirse en Drag Race. ¿Es válido rendirse en Drag Race? También entendiendo que es un espacio que tiene mucha presión, no es una competencia fácil, las queens tienen que hacer todo, nadie las maquilla, los tiempos de grabación que tienen son súper, súper pocos. Entonces me gustaría saber un poco qué opinamos de la situación y acá sin pelo en la lengua, sobre qué pensamos de lo que hizo Tía Coffee, creemos que el actuar de Coffee Kendall es válido o qué. Me gustaría escuchar.
Por supuesto, porque yo creo que igual lo que decís tú, hay un nivel de presión importante. Y además también, digámoslo, yo creo que Gotti Kendall, no, yo no pondría en duda como su nivel o calidad de drag, sino que lo que pondría en duda es que quizás su drag no está preparado para salir en la tele. Su drag en realidad no es como para ser televisivo, un concurso. Eso por un lado, y por otro creo que sí es súper válido rendirse. Pero a mí me pasa que es distinto rendirse como, comillas, la Dor del Ano en el All Star 2, que en realidad dijo como, estoy chata esta weá, yo me voy, ¿cachai? Es distinto rendirse quizá como también la Avène de la Creme, como, mira, ¿sabes qué? Yo lo hice increíble, me siento súper tranquila, pero yo en realidad me quiero ir a casa. Como que encuentro súper válidas esas cosas y sobre todo también cuidar la salud mental. Pero siento que es válido también, pero cuando tú mismo eres capaz de decir, ¿sabes qué? Me voy. Y no voy a poner en juego la oportunidad de otra compañera, ¿cachai? Que realmente quiere estar aquí y que realmente merece esa pantalla que yo no quiero aprovechar. Porque al final lo que hizo la Gotti es como, ay, no, me rindo. Pero bueno, me rindo, pero elijan ustedes, po. Como puta. Yo en ese caso hubiese dicho, ¿sabes qué? No, yo me voy, chao, no puedo seguir aquí, renuncio, onda como lo hizo la Heidi, no sé, ¿cachai? Pero igual me dio lata que que se quisiera ir y que no fuera lo suficientemente clara a decir como sabéis que me quiero ir y que lo dijera en la producción y se fuera y que le quitara también la oportunidad a la Queta de poder seguir luchando y brillando si al final tuvo un mal día, no sé, eso me pasa. Y siento que igual la decisión que tuvo la tía de Kofi fue estratégica. La Gota igual ya se va a ir, entonces era como la oportunidad de echar a la otra, entonces es como el 2x1, no sé. Pero eso me pasa, siento que esa pataleta de me quiero ir, pero no me quiero ir, como que sí, pero no, puta, igual es paja porque le quitáis la oportunidad a una persona que quizá sí quiere estar ahí y que quizá sí quiere aprovechar la pantalla, pero no sé, no sé. Yo creo que igual es difícil estar ahí toda la cuestión, pero ando enrabiado, así que... ¿Y no, tú qué opinas? ¿Qué te parece como en general la actitud que tuvo la Gotti? ¿Como que te parece que igual como que se haya quedado? ¿Como me voy, me quiero ir, pero igual me quedo? No sé, como que eso me pasa a mí. ¿Qué te ocurre a ti en toda esta situación?
Me pasa que no creo que Gotti Kendall sea tan tonta como nosotros creemos. Siento que si alguien realmente se quiere ir, la persona manifiesta que se quiere ir, y punto. Y yo siento que incluso si te quieres quedar en un 1% es válido, pero para mí se trata mucho, y vemos eliminaciones constantemente en Drag Race sobre que queens se quedan solamente por querer seguir. Onda, recordemos, India Ferra en All Stars 5 superó como 3 eliminaciones o 4, y perfectamente llegó al Tour 6 de su temporada, y de hecho fue tan, tan cabrona que sus ganas de seguir fueron tan grandes. La gente probablemente va a decir, en realidad fue una pesada culia, y yo también estoy un poco de acuerdo, pero siento que llegar al punto de mentir para quedarte lo encuentro macabro, pero muy bien, porque uno debería aprovechar. Es que estar en televisión siento que no es algo fácil, y yo soy como súper frío. En ese sentido, siento que la gente haría lo que fuera por estar en la tele, y si tenés que echar una compañera al agua para seguir un capítulo, hazlo. O si te vas a ese mismo capítulo y vas a dar drama, también. La Gotti Kendall no hizo ninguna de las dos cosas, y eso me da rabia. Entonces, y la tía Kofi aprovechó la oportunidad un poco diciéndole, necesito que me digas que te quieres quedar un poquito y con eso estoy lista. Y la Gotti le dijo así como, sí. Me quiero quedar un poquito, listo, vamos, Holanda muere. Eso era todo lo que quería la tía.
Ay, me encantó esa comparativa, como quédate un poquito, ya, pues di que sí, puta, ya, está bien.
Es que era conveniente para los dos lados, uno porque Gotti Kendall, ya, si bien quizás no tenía tantas ganas de quedarse, tampoco tenía tantas ganas de irse, creo que va más por ahí. En el fondo, cualquier persona quiere seguir avanzando en lo que es una competencia. Y no sé, creo que Gotti Kendall también tenía mucho para decir y no lo dijo, y eso me dio rabia. Pudo haber dicho, yo sé que las queens dicen que esto no es para crecer, pero yo de verdad estoy aprendiendo, estuve un capítulo en mi temporada, lo estoy dando todo, me estoy esforzando, y siento que nada de eso salió, y eso me dio un poco de rabia. Y la tía Kofi le dio lo mismo, pero yo la banco porque uno tiene que elegir estratégicamente cómo avanzar en la competencia. Y tía Kofi hizo algo que es súper bueno, porque mató a dos pájaros de un tiro. Y las queens se pueden hacer las súper sorprendidas, pero recordemos que la semana pasada todas dijeron que ellas votarían a Keta Minaj para irse, entre ella y Jumper. Entonces, que no se vengan a hacer la escucha, porque todas dijeron lo mismo. Entonces, quizás simplemente no pudieron conectar con Keta Minaj, que también puede ser otra cosa. Así que yo lo encuentro válido, lo cual no me quita que me dé pena, porque Keta Minaj sí quería quedarse mucho, pero nada, pues así funcionan estos realities. Y lamentablemente, más que todo para su buena suerte, hay dos cosas buenas de Drag Race. Una es ganar Drag Race, la otra es ser robada, porque los fans se consideran robados. Así que Keta Minaj puede que se haya ido, pero no salió perdiendo del todo. Eso me gustaría decir.
Y sabéis que me hace mucho sentido, que no lo había visto de otra forma, o sea, no lo había analizado de esa forma antes. Es que, claro, pues quizá también ahí está la estrategia de que la Keta igual se veía que quizás no era la más motivada con las amigas, no era, o sea, con las queens, no era como, ay, chiquilla, y la weá, como que quizá no era tan, tan cercana. Y por último, yo lo que veo igual es que a la Gotti la ven como la hermana chica. Como que todas la ven como la hermana chica, así como, ay, la Gotti. Ay, la Gotti. Entonces, como que claro, si no lográis conectar, igual es parte mala de tu estrategia. Pues como, weón, bueno, ¿cómo no te sacáis una chelita con las cabras? Como, ¡ay, vámonos! O te haces la lista, así. Pero sí, es verdad. No logró conectar en la temporada y yo creo que a la vieja, o bueno, al menos la producción mostró que igual no mostró ese como nivel de vulnerabilidad que se requiere.
Lo encuentro muy fuerte, muy muy fuerte. Pero bueno, lamentablemente Ghost y Kendall, a pesar de que no lo quiera, sigue en competencia.
Se quedó, uy. Bueno, y yo en realidad también me gustaría pasar a la runway, porque ahí también tengo harto que hablar de la Coti. No, si en realidad yo terminé enojado con la Coti en todo este capítulo. Porque tuvimos en la runway la categoría Gone Cruising, como la Samantha Valentine, pero qué what happened.
Creo que es Gone Cruising.
Cruising, ya. Yo creo que esta runway igual estuvo fuerte, para todas menos para la Goti. Ah, ya no, mentira. La weá del capítulo de bullying para la Goti, no, pero yo encontré que fue una pasarela muy fuerte en realidad. ¿Qué opinas tú, Dogo, de eso? ¿Qué no. te pareció la pasarela?
Es que encuentro que fue súper. Ya, esta pasarela fue increíble. Creo que realmente nadie se terminó viendo mal. Y eso es súper potente porque habla también de la calidad que tiene este elenco, que ha sido increíble. Eso me gustó mucho, siento que nadie flopeó. Y no sé, tengo como muchas thoughts con respecto a los looks. Me gustaría decir que tengo varios looks favoritos. Me gustaría inclinarme un poco por la propuesta de la Marina Summers, que si bien siento que es un poquito simple, al mismo tiempo... Marina Summers no es una reina que pueda colocarse un traje tan elaborado porque igual es chica y eso se la termina comiendo. Sin embargo, me gustó muchísimo el hecho de que tomó otros elementos, por ejemplo esto de las boobies con el agua, el pelo que es enorme, un poco también llevó el tema como a otro extremo y siento que eso es súper valioso y se agradece, como que no todo tiene que ser tela, también puede hacer un gran look con pelo y eso se lo valoro muchísimo. La Grand Dame obviamente se veía increíble, Kate Minaj también, Deborona. Scarlett Envy me gustó mucho, creo que su maquillaje no me convence en un 100%. Hay algo que no... Siento que sus ojos se le veían demasiado pequeños. Y encontré que la choriza May, su propuesta estuvo muy interesante. Me gustó.
¿Y de la Goti? ¡Ah! No, es broma.
Ah, es como, Goti, 2 puntos, Kendall. No estuvo a la altura. No estuvo a la altura del resto. Creo que, pero no es un mal look.
Sí, no estuvo. Y en realidad a mí me pasó lo mismo con la Marina. Me encantó porque como que siento que llevó su outfit muy drag, como esa cola gigante, más encima con un ancla como a la punta. No, 20 de 10. Y el que me encantó como conceptualmente fue el de la Scarlett. Como hacer esa referencia al Titanic, como, no, en realidad yo no te voy a llevar, chao, y la buena se hundió, no me gustó, pero sí, yo como que igual tengo un issue con el maquillaje de la Scarlett, como de hace un tiempo, como que siento que lo exagera quizá mucho, pero es que igual va como en esa bola de los 80, Old Hollywood y la weá, como que quizá va por ese lado y como que es muy... muy comprometida con su estilo de drag, pero yo creo que debería incursionar como a hacer de repente como su maquillaje un poco más glamour contemporáneo.
Me encanta que sea una referencia tan específica.
Es que es verdad, como que siento que eso ya en ocasiones podría elevar muchísimo más sus looks. Me encantó también el de la tía Coffee y como que, no sé por qué, me hace mucha referencia a Sex Education, a la loca que dibujaba como tentáculo y como que se excitaba con esa wea. Como que me lo imaginé muy como que haya tomado inspiración de eso. Y eso en realidad me pareció muy, muy buena la runway. Excepto por la Goti. No, mentira. Si la Goti lo hizo súper bien, pero sí, como que va muy en la línea de lo que venía mostrando.
Sí, efectivamente, no podemos decir que no hay una...
que estaba
como
bueno.
Una línea. Siento que a Kofi Kendall le va a servir mucho verse en televisión porque va a poder crecer mucho y va a decir, oye, está, me veo bien, pero hay otras cosas que puedo agregar. Y en el fondo la Kofi Kendall es súper hegemónica, me carga la palabra, pero es una reina que puede elevar mucho más su drag. Y no lo hace. Tuvo 4 años sin hacer nada y no lo hace. Qué rabia.
Es un poco también lo, como que de repente hay queens que tienen como la suerte de contar con una estructura y con un físico y como con una apariencia que aunque le pongáis 3 plumas se van a ver bien, y siento que es como un poco el caso de la Gotti, pero por ejemplo al traje yo lo hubiese puesto como unos straps ahí colgando alguna cosita más, como algún brillantito, como que me pareció como un poquito opaco también, no sé, pero sí, yo creo que estuvo además muy fuerte la pasarela, yo creo que por eso igual se ve como que quedó atrás.
Totalmente. Y Pancho, ¿qué opinamos un poco de lo que fue el lip sync? Porque efectivamente tuvimos al top 2 de esta semana, que fue Hanaconda y también Tia Kofi, que tuvieron que hacer lip sync de la canción Crying at the Discotheque de Alcazar, con enfoques muy diferentes. ¿Qué opinamos del lip sync? ¿Estamos de acuerdo con el resultado? ¿Nos gustó? ¿Fue un desperdicio de canción? Porque esta canción igual es icónica.
A mí, mira, así como que me mató el lip sync, no, pero me gustó. Ahora, claro, quizás si uno piensa en esta canción icónica, igual uno lo primero que se le viene a la cabeza es como una Maya haciendo backflips, una performance increíble, o una Caramel, ¿cachai? Como pegándose un show increíble, quizás no con tantas piruetas, pero como una performance on point. Pero no, a mí me gustó, fue divertido, fue entretenido. Y creo que ambas dieron lo que tenían que dar, y estoy súper también de acuerdo con la decisión de Tia Kofi, o sea, con que haya ganado, no con su decisión, ojo, porque lo voy a volver a decir, no estoy de acuerdo con su decisión, pero me encantó. Ahora también debo decir que tengo un poco de morbo de saber por quién votó las Anaconda, como quiero ver el lipstick que tenía en la pechuga.
Sabes que estoy totalmente de acuerdo con todo lo que mencionaste del lip-sync, porque siento que no fue el gran lip-sync, fueron enfoques súper diferentes. Tia Kofi hizo lo que sabe hacer, que es ser ridícula, y que también es lo que la llevó un poco a ganar los lip-syncs en la primera temporada de Drag Race UK. Hanaconda siento que era como una performance de Fausto. Como que bailaba y se movía de un lado para otro, y no sé, Hanaconda es tan chistosa y pudo haber aplicado un poco de eso en el lip sync y le hubiese dado la super batalla a la Tia Kofi, y no lo hizo. Así que creo que estoy de acuerdo con el resultado. No sé a quién habrá elegido Hanaconda. Yo creo que ella eligió a Gotti. Estoy muy seguro que eligió a Gotti. Y también debe sentir cierta cercanía porque, al igual que ella, Keita es la queen que representa a su país sola. Entonces Hanaconda igual debe sentir esa presión y debe empatizar un poco más con aquello. Si de una u otra forma hubiese, no sé, elegido a Keita Minaj también, me cago. De verdad, como gag of the century. No, espero que no haya pasado. ¿Estuvo a quién crees que eligió?
Yo igual, ¿sabes qué? Me tinca eso, porque siento que igual la Hanaconda, al menos también lo que ha dicho, es como que va a jugar el juego, pero de forma justa y la weá. Entonces, a mí me tinca que igual eligió a la Gotti, pero está tensa la cosa, está pelúa. Más encima que van quedando súper pocos capítulos, como que esta temporada igual se me pasó rápida, pero rápida bien. No como sí, rápida, hoy sí. Que se acabe, sino que rápida como estoy esperando los capítulos los viernes.
Demasiado. No, a mí me tiene emocionado esta temporada. Y no sé, siento que va a terminar una nota muy alta, va muy bien. Y eso siempre es positivo. Y una eliminación gag es lo mejor que le puede pasar. Pues, sé que a los fans quizás a veces no nos gusta tanto, pero televisivamente es muy bueno porque rompe el esquema de una temporada predecible. Obviamente la víctima es Keita Minaj y me da lata por eso. Kofi Kendall no tenía muchas ganas de quedarse, pero en fin, la próxima semana, Pancho, tenemos un musical inspirado en el musical Six, que se va a llamar Seven, y muy chistoso porque ese Ese musical está inspirado en las esposas de Henry VIII, que justamente fueron dos de los personajes que ya se hicieron en este Snatch Game. Entonces, quizás Tiago fijan y la choriza tengan que volver a ser su mismo personaje. Y lo encuentro demasiado ridículo.
Que más encima igual van a tener que llevarlo, pero como a otra esfera, quizá. No. O yo igual quiero hacer una acotación que no se habló, pero yo debo hablar que una de las notas más altas que tuvo para mí este capítulo fue por el invitado especial.
Ah, tú lo amas, me encantó. Lo amas.
Lo amo, lo amo, lo amo, lo amo, lo amo. Es lo máximo.
Y fue, siento que dio advice súper positivo. UK en general, siento que la única persona que dice wea es Graham Norton. El resto sí. Me encanta todo el mundo.
Sí, porque el resto igual van como en una constructividad, como de, oye, quiero que te vaya bacán, como... En cambio, el Graham, sí, de repente igual se pasa unos pueblos, pero...
El Grampi, como si fuera tu amiga.
Sí, pues, si nos tomamos unos copetes el otro día.
Yeah. Me encantó. Oye, Mancho, y te cuento que con eso ya llegamos al final de nuestro episodio. A nuestra querida abuela, obviamente, muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente. Ya nos vemos la próxima semana con un siguiente capítulo. Rusical siempre es entretenido, ojalá que se vengan sorpresas, pero yo le tengo mucha fe a esta temporada, que siento que nos ha decepcionado. Y obviamente muchas gracias, Fantástico, por estar acá. Y eso.
No, gracias a ti, gracias a usted en general por invitarme. A mí me encanta hablar de drag y agradezco mucho que me inviten a este espacio.
Bacán, eres maravilloso. Y con eso, querida abuela, ya nos estamos viendo la próxima semana. Así que, besitos.
Nos vemos. Adiós.
Chao.